caballeros, distinguidas damas, licenciado Juan Temo Santana, licenciado Romero Bustamante Carmelo, vamos ahora a hacer algunos breves comentarios sobre la magistral obra de nuestro señor presidente José López Portillo. Cuestionablemente, el tema de la obra es trascendental, que es alcohol, y merece ser reflexionado profundamente. Ante todo, he de decir en forma enfática y con entera claridad que Quetzalcóatl no es un mito. Cuestionablemente, Quetzalcóatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, el fuego creador. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos en él el mismo drama cósmico de Yeshua Ben Patia, Jesús, el Cristo. Quetzalcóatl cargando con la cruz a cuestas, nos recuerda precisamente al mártir del Campario. Si en realidad Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Antes de que el universo existiera, Quetzalcóatl existía. No sería posible aceptar en modo alguno una mecánica sin mecánico como cree la antropología materialista. Nosotros debemos comprender que detrás de toda mecánica tiene que haber principios inteligentes. Quetzalcóatl es unidad múltiple perfecta. Es el Cristo. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos a hacer desde un punto de vista meramente literario. Debemos analizarlo juiciosamente a la luz de las más diversas teogonías. Quetzalcóatl se expresa en todo lo que es, ha sido y será. Es el fuego que radica en todo núcleo universal. Cuestionablemente, la obra de López Portillo es formidable, diamantina, preciosa, como lo es la gran obra maravillosa, extraordinaria, de ese cantor sublime, que es precisamente Homero Bustamante, a quien rendimos esta noche merecido homenaje. No podrían ser comprendidos los Quetzalcóatl, los Deucaliones, los Hermes Trismegistos, los Budas, sin conocerse previamente los misterios crísticos. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es semilla de remotos lugares, es fuera de rumbos desconocidos para la humanidad actual, germen vivo de superhombre. Eso es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como principio inteligente, puede ligar al macrocosmos y al microcosmos dentro del corazón del hombre. El árbol del universo, incuestionablemente, es altamente simbólico. Recordemos la erótica griega. No hay duda de que Dente y Formán, dentro debidamente conectado con el falus vertical, hace cruz. Las cuatro puntas de la cruz son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Solamente mediante los misterios del Lingam Yogi Pudenda es posible conectar el alma con el espíritu, a lo macrocósmico con lo microcósmico. Tanto nosotros ignoremos los misterios de los aztecas, de los zapotecas, toltecas, etc., sería imposible lograr en nosotros realmente la fusión integral del espíritu con el alma. Los misterios del sexo son trascendentales y están en la cruz. Repito, la inserción del lingam vertical con el eje formal se forma cruz, y los misterios del sexo fueron enseñados por nuestro Señor, el San Juan, encarnado realmente, convertido en hombre vivo, y no en un simple personaje de Dios. Cósmico, el logos platónico, el demiurgo griego, es unidad múltiple perfecta. Cuestionablemente, el Sankoa, el Cristo, es Igni. Analizado significa Ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego que el Sankoa ya se encuentra en el centro de toda unidad cósmica que surge a la vida, en el centro de toda constelación viviente, en el centro de todo planeta, de todo sol. Por eso es que el Sankoa no ha perecido, nunca perecerá, existe antes de que el universo existiera y seguirá existiendo a través de la eternidad. El misterio de las almas gemelas es extraordinario. Y esto viene a ponerlo de relieve, sea acá, el gemelo de Quetzalcóatl. Incuestionablemente la esencia purísima de nuestra propia alma puede manifestarse en cualquier otro organismo, aparte del personal. He ahí el misterio de las almas gemelas, uno de los misterios más grandes y más sublimes. Del amor. Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela, incuestionablemente ha hallado la felicidad. Dichoso el hombre encuentra a la primera amada. El amor, recordemos que comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en la adoración. Un matrimonio perfecto en la unión de dos seres. Uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión accesible. No son los astros en realidad de verdad lo que preocupa tanto a Quetzalcóatl, son los hombres. Obviamente los seres humanos estamos sometidos a la ley del péndulo. Tan pronto deseamos algo como lo despreciamos. Hoy en realidad de verdad despreciamos lo que antes anhelábamos. Nuestra mente, nuestro corazón están sometidos a la ley del péndulo. Las naciones mismas se mueven de acuerdo con la ley del péndulo. Naciones que otrora fueron profundamente religiosas, al cambiar el péndulo, al situarse en vía opuesta, se volvieron materialistas. Pero al retornar el péndulo a su estado original primitivo, se tornaron nuevamente religiosas. Ese es el caso de la Rusia actual. La mayor productividad de parapsicología en estos momentos, según los cálculos que se han hecho, nos vienen de Rusia. Esto significa que la espiritualidad comienza a brotar. circuncidado. Así será un día también en China. Se cumplirán las palabras de Quetzalcóatl. Cuando el Pedro retorne a su punto original primitivo, una nueva espiritualidad se manifestará entre los chinos. Entonces cambiará su historia. Condenado a la muerte, dice el señor presidente, en su majestad diamantina obra, Quetzalcóatl, cayó en la tentación de volverse inmortal. Esto merece una profunda reflexión. Es mediante el amor, mediante la mujer, mediante el sexo, que nosotros podemos en verdad transformarnos y convertirnos en seres inmortales, poderosos. Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le juzga injustamente y se dice de él que no quiere a Tula, que no quiere a los toltecas, se le calumnia. Cuando se afirma en forma enfática que el San Juan quiere a los hombres, pero que los hombres todavía no existen, esto es algo que merece realmente ser reflexionado. Obviamente nosotros necesitamos crear al hombre dentro de sí mismo. Incuestionablemente llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endócrinas los gérmenes del hombre. Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los misterios que quetzalcoatlianos, que conozcamos los misterios del árbol del universo, que conozcamos los misterios del sexo, que los estudiemos profundamente para transformarnos radicalmente y convertirnos en hombres y más tarde en superhombres.
Quedaron como menos mitos. Y ahora, el hombre. hombre encorvado, sufriendo, marcha por este hermoso camino, lejos, muy lejos de la sabiduría que Quetzalcóatl. Necesitamos regresar a esa antigua sabiduría y hacer florecer los misterios de Anáhuac sobre la faz de la tierra. Porque en la cruz se encuentran los misterios de Tinganyoni y Budenda, porque la cruz es instrumento de redención y de transformación también. Se puede que salgo alto, debe venir en nuestro corazón, debe nacer cada uno de nosotros. Se puede ir como se iban las almas de los difuntos en el viejo Egipto, navegando en la barca de Ra rumbo al sol inefable. Se fue el Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón. Debemos invocarlo, debemos eliminar de sí mismos esos defectos que cargamos y que nos alejan de nuestro Señor Quetzalcóatl. La obra maravillosa de nuestro presidente López Portillo debería ser cincelada en oro sobre mármoles divinos. La obra extraordinaria del licenciado Bustamante resplandece ahora sobre la faz de la tierra como resplandece el sol abrasador cuando nace en el oriente. Amigos, ha llegado la hora en que debemos revolucionarnos contra nosotros mismos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos transformarnos. Ha llegado el instante en que debemos abrir los viejos códices de Anáhuac y conocer la sabiduría serpentina de nuestro Señor Quetzalcóatl. ¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva
México!
Perturbaban para el mañana los hijos del divino y humano. Ahora el director y el corresponsal de prensa se abocan a tareas similares, pero más arduas aún por el contexto de nuestra inquietud vital. Y dejan así en la hoja impresa el testimonio del hoy cambiante tan fugaz y sin embargo tan trascendente. Para ellos, los periodistas, mi saludo es emisario de mi obligación por mantener ágil y expedita la ruta de la comunicación fotográfica que liga a los hombres de hoy entre sí, con los hombres de hoy y con los hombres del futuro. El hombre, ha sido dicho, es la medida del universo, y la cultura del hombre, su ascenso en la escala de la verdad, lo que da su medida en el universo. Antropología y cultura son así inseparables para el estudioso del enigma humano. Ellos, los antropólogos que analizan a la mente humana, pugnan por develar sus misterios para verificar su esencia íntima, para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos. Un saludo de reconocimiento a su interés en la búsqueda incansable de la verdad. La voz del locutor, transmitida por artilugios precisos, corra el espacio y el tiempo. Es, en la comunicación, la presencia transitoria pero incisiva de la palabra hablada que da forma audible a un suceso, a un mensaje, a una idea. Esa palabra se ennoblece en su afán de servir, de ofrecer, de dar, de unir. Por ello, mi saludo a los compañeros productores de México les lleva la exhortación que enfrentan el reto cotidiano con dignidad y el respeto que merece su objetivo. Todo esto, dice la carta, me habría gustado decirlo en voz viva ante el cenáculo que se reúne para expresar su homenaje a mi amigo, Méndez Escamante Camero. Me habría encantado estar a su vera y darle mi abrazo fraternal, el homenaje de mi afecto y mi aplauso ante su magnífico trabajo literario que permite un nuevo enfoque en esa obra en que un ser de carne, mitificado en Dios, palpitó resurrecto en su raíz nutricia de una cultura, de un pueblo, de una raza, de todo el subcontinente mesoamericano, que sacó a, en que volcó su sensibilidad de hombre de letras, José López Portillo y Pacheco, hasta identificarse con el personaje y proyectar su propia personalidad al destino superior que hoy ostenta la primera magistratura del país. Al impedir mi presencia y exigencias imprevistas, he de comprobar y conocerlo simbólicamente en estas palabras que llevan para ver justamente y todos mi cariño sincero y mis deseos de tan sincera reunión consagre en unidad armónica los diversos matices del poeta, del periodista, del científico, del locutor, que todos unidos saludamos a Homero Bustamante Carmelo. Y ahora la entrega del diploma de ANDEPO, la Asociación Nacional de Poetas, el Claudio Gil de Oro de la Asociación Gnóstica, y aquí está la presidenta de la ANDEPO, Lina Gran.
Como es precisamente el licenciado Homero Bustamante Carmelo.
Nacional de Locutores de México, cuando se le entregó aquí el micrófono de oro, emblema máximo de nuestra asociación. Tengo aquí el saludo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se une también a este homenaje al periodista, al hombre de letras, al dirigente destacado y activo, Homero Bustamante Carmen.
Maestro, la maestra, aún peor, y principalmente el licenciado. licenciado Oscar Sandoval Esparra, en su carácter de vicepresidente de corresponsales y director de prensa de la República Dominicana. Gracias otra vez a quienes han intervenido en este evento, al distinguido ilustre poeta Otón Villeda Lagarde, al maestro Víctor Manuel Chávez, a los poetas Juan Cantada, Adolfo Viano Valadez, Adriano Merino, al grupo Joaquín Piani, integrado por Magdalena Blanco, Ligia Ochoa, Juan García, Luis Antonio Medellín, Sandra Montenegro, Silvia Gama, Héctor Aceves, y ante el maestro director de esta Insignia Orquesta, director Miguel Ángel Medellín, y a Guillermina Duché, esa gran artista. Nuestro querido secretario general, Marco Aurelio Moncada Caos, quien tan profesionalmente como brillantemente conduce el programa, y a todas las damas y caballeros que nos honran con su presencia, y a todos los amigos y compañeros que nos honran. Dije hace unos momentos que no soy acreedor al homenaje que se me dispensa, y dije también que me referiría a la verdadera significación de este acto, y por ello voy a hacerlo y en forma sincera y preferente. Proclamo con la más profunda convicción que la única persona que merece este homenaje, en cuya obra Quetzalcóatl se me inspiró a sus gritos para ser la modesta glosa de la misma, es el ciudadano licenciado José López Portillo. El maestro universitario, el letrado que buscó, encontrando por su ancestrado amor a México, lo que es la raíz y la razón cultural del continente. Nadie como él merece este homenaje, inclusive el mérito de haber despertado y estimulado con su noble ejemplo de nosotros, el querido profesor Mario Sevilla Mascareñas, y el suscrito, el afán de encontrar en Quetzalcóatl nuestros más remotos orígenes y aún los colores de nuestra enseña patria. Pido que todos los presentes unamos nuestros fervores para prodigar en este momento un caluroso aplauso dedicado al señor licenciado José López Portillo como mexicano, independientemente de su carácter de primer magistrado de la nación, que integran las más bellas y vigorosas figuras de la historia de México contemporáneo. ¡De pie todo el mundo!
Las manos del señor licenciado José López Portillo,
verdadero y auténtico merecedor de tan señalada distinción.
¿Te vas a ir con nadie?
Luego, especialmente al maestro Samael Aún Peor, que se digne permitirme proponer que esta presea nao y boín de oro sea impuesta solemnemente al señor presidente de la República. Y he hecho deliberadamente esta separación de las personalidades que encarna el señor licenciado José López Portillo para prevenir que mis expresiones identificadas y sinceras lleguen a alguna nariz con el olor de incienso político o de laudación. Pretendé, como lo hago, que la figura legendaria de Quetzalcóatl sea el nombre cultural, raíz y razón del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, no constituye una interpretación caprichosa y absurda, sino que, con los elementos que tuve a mi alcance, la acredito en mi ensayo, sin arrebatar al autor de Quetzalcóatl sus originales y méritos, sino borrando sobre su propia y singular trascendencia histórica. Por esto es que los eruditos y estudiosos de la historia y de la antropología, de los cuales se encuentran en este recinto tan distinguidos exponentes, deberán seguir el camino de la investigación, cuya puerta apenas he podido dejar entreabierta. Dije antes, y repito ahora, que no siendo posible separar de la persona del licenciado López Portillo su individualidad en su personalidad como presidente de la República, esta dualidad no es obstáculo para rendirle el homenaje de nuestra admiración, ni tampoco lo es para que nos congratulemos de que sea un hombre erudicamente preparado el que rija los destinos de México. Así pues, sin ataque y sin temor a los maledicientes, considero honroso y necesario hacer un breve análisis del trascendental primer informe de gobierno del señor presidente y manifestar que lo primero que nuestra captación advirtió fue la comunión que existe entre la honestidad de Quetzalcóatl y la honestidad del pensamiento y acción del primer mandatario. La lucha entre el bien y el mal se repite en el tiempo y estamos asistiendo a la justa entablada entre el señor presidente de la República con los actuales topichis. Abro un pequeño paréntesis para enterar ustedes que topichis es la representación del egoísmo, de la ambición de poder y del mal gobernante y del traidor. Eso se tiene que acabar. Confiamos en él, pudimos captar que el licenciado López Portillo los identificó, los conjuró y los condenó en su informe. El señor presidente, ante la más alta tribuna de la nación, expresó su inquebrantable voluntad de defender su verdad, aún con el sacrificio de su propia vida. Sentir contiene en nuestra carta magna, su decisión enérgica de ejercitar su mandato constitucional sin permitir ni maximato, sin tolerar interferencias de ninguna persona o grupo, porque está decidido a servir a los más altos y supremos intereses únicamente de México. Declaró la guerra a la corrupción y demandó la colaboración de todos los mexicanos para salvar la crisis que nos asola, sin prometer milagros ni fantasías, es decir, desterrando de su régimen la demagogia que han usado muchos gobernantes para engañar al pueblo. El apoyo que el Honorable Congreso de la Unión otorgó al señor Presidente de la República, la confianza expresada por toda la fuerza viva de la República al sistema de su gobierno, hechos que han sido recogidos por periódicos extranjeros como Le Monde de París, abren de par en par las puertas de la esperanza para que vivamos y leguemos a nuestros hijos un México mejor, arraigado en su historia y abrazado en el porvenir de la grandeza que es su destino trazado desde nuestros orígenes. Y vendrá otro sol, vendrá otra luna, vendrá otro ciclo, y con él